Es importante siempre continuar llevando nuestra propuesta y sobre todo, ¿no?, llevando la posibilidad de que pueda existir un cambio aquí en Pastaza a través de cambiar a las personas que vayan a dirigir las instituciones públicas, cuyo objetivo principal es buscarle mejores días a Pastaza.
Le cuento, economista, hemos abierto las puertas, hemos dado la oportunidad a todos los candidatos para que tengan ese espacio y dar a conocer a la ciudadanía lo que pretenden hacer en caso de ser autoridades, pero pocos han llegado, le cuento así. Y gracias, ayer le invitábamos y hoy está presente para la entrevista. Economista, nos queda pocos días para la campaña. ¿Cómo ha sido ya todo este trajinar? Han llegado a diferentes lugares. ¿Qué dice la gente? ¿Usted siente el apoyo? Tal vez podemos estar hablando con la nueva alcaldesa.
Yo siento el apoyo de las mujeres, de los hombres, mientras vamos caminando y mientras vamos buscando las reuniones con la gente, vamos sintiendo ese cariño, ¿no? Nosotros estamos súper contentas del cierre de campaña aquí en Pastaza, de cómo vamos recibiendo el apoyo, cómo nos abren las puertas de sus casas, de sus corazones, y eso hace entender de que la ciudadanía quiere un cambio.
En esas visitas, en esos diálogos con la gente, hay que diferenciar algo, ¿no? Una cosa es la ciudad, otra cosa es el interior. ¿Qué les dice en el interior principalmente? ¿Cuáles son las necesidades principales que tienen aquellos ciudadanos?
La desatención total que existe por parte de la administración pública, sobre todo de la municipalidad, que tiene como competencia los servicios básicos. Todavía podemos sentir las necesidades fuertes de agua, de letrinización, de obras de saneamiento, manejo de la basura en espacios naturales, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar mucho ahí. Hay una deuda pendiente en la satisfacción de necesidades básicas. Todavía existen mujeres que van con baldes a traer agua del río para hacer los alimentos de sus hijos. Entonces, en el tiempo actual es una injusticia total que haya sectores, comunidades, lugares alejados en donde les hace falta lo básico. O sea, es que tener agua es algo tan fundamental, ¿no? Y todavía existe eso. Hay que trabajar muchísimo en pagar esa deuda pendiente, en atender a la gente, porque tener servicios básicos significa mejorarles las condiciones de vida de la gente, de esos niños, de esas mujeres, de los hombres, ¿no? Que están trabajando, que están construyendo desde su espacio, desde como pueden, el desarrollo de una comunidad que quede totalmente desplanificada. Hay que abrir las puertas de un municipio. El municipio debe ser parte del desarrollo de cada una de las comunidades. Lamentablemente es un municipio que no sale de las cuatro paredes. Nosotros proponemos dentro de nuestro plan de trabajo un
vamos
programa.
Vamos a ir desarrollando poquito a poquito cada una de las propuestas que usted tiene. Yo llevo aproximadamente 15 años de periodista, ¿no? Y siempre he escuchado en todas las campañas a los candidatos, ¿no?, decir de que en esta administración vamos a solucionar los problemas. El problema del agua de la ciudad, yo vivo en el barrio México y tengo agua que las mañanas me cae con residuos. No hay una solución a esos problemas que son fundamentales, ¿no? Y se habla mucho de que quieren reactivar el turismo, quieren hacer cosas positivas, pero si no solucionan los problemas básicos como el agua potable, el alcantarillado, la situación se les complica. ¿Qué hacer usted específicamente en el tema del agua para la ciudad?
Bueno, nosotros consideramos, y desde el conocimiento que tenemos dentro de la municipalidad, el problema del agua aquí en Puyo no es de la cantidad, es en el tema de distribución y sectorización. Existe ya un estudio que fue recibido en esta administración por parte de MAPAS, en donde está la posibilidad de solucionar eso, ¿no?, para Pastaza. Hay que conseguir los recursos, hay que gestionar, porque como digo, si aquí en la ciudad todavía tenemos problemas de agua y en las comunidades igual, entonces hay que pensar tomando decisiones fuertes, gestionando, porque es alrededor de 8 millones lo que se necesita para poder darle solución al problema del agua. Y como le digo, hay una convicción firme desde la sensibilidad de una candidata mujer a ir solucionando las cosas básicas. A mí a veces me da risa cómo ofrecen megas obras gigantes de infraestructura cuando los servicios básicos todavía hay deficiencia, cuando hay un plan maestro de alcantarillado paralizado, cuando nadie le para bola a algo que debería ser lo principal.
Usted habla, economista, de gestionar. ¿Tienen tal vez previsto o a lo mejor ya dialogado con algunas autoridades, representantes de instituciones, a lo mejor ONGs, que puedan financiar este proyecto que podría alcanzar los 8 millones de dólares que dice usted?
Bueno, dialogado no, porque usted no puede todavía tomar acciones en el sentido siendo solamente candidata. Pero lo que sí tenemos es el conocimiento claro de lo que tenemos que hacer, a dónde debemos acudir, y hay que asumir un liderazgo en ese sentido. Pastaza ha conseguido muy pocos recursos desde la municipalidad para obras de este tipo de infraestructura básica.
Sí puede haber posibilidad de acceder,
por supuesto que sí.
Gestionar ante,
por supuesto, tenemos la CTA, tenemos el Banco del Estado, hay que exigir. Lamentablemente Pastaza siempre ha estado opacada y callada, solo pensando en buscar algún tipo de financiamiento para obra de infraestructura deportiva tal vez, y ni eso creo yo en esta administración. Pero lo indispensable es lo básico, o sea, los servicios básicos, agua, alcantarillado, letrinización, ir cumpliendo lo que la gente necesita para vivir mejor. Yo no entiendo cómo pueden pensar en obras de infraestructura gigantes, megas obras de intervención de cemento, cuando le digo la gente todavía no tiene agua.
Ni siquiera agua.
Entonces hay que ir planificando una ciudad, pero planificando desde lo principal, desde lo básico, desde tener agua en buenas condiciones, con un sistema de distribución que permita que cuando hay alguna falencia, que es típica por nuestro clima, en nuestro sector, digámoslo así, medio Puyo no se quede sin agua. Entonces hay que pensar bajo otra convicción. La administración pública debe ser vista para ir mejorando las condiciones de vida de los seres humanos. A la par, claro que se debe construir una ciudad bonita, amigable, segura, ordenar esta ciudad. Es indispensable ya verle a Puyo como una ciudad. No podemos irnos por el barrio Mariscal en los alrededores del mercado, que las calles de Puyo son un mercado. Adentro del mercado no hay quien vaya a comprar, y afuera está un mercadillo.
Yo he escuchado en algunas ocasiones a usted que también, bueno, el tema del agua, en resumen, ¿no? Están los estudios, falta gestionar, obtener los recursos y poner en ejecución y buscar una solución. Más o menos yo le entiendo como resumen. Vamos ahora, le escuchaba, decía que hay que ordenar la ciudad. ¿En qué sentidos? ¿Qué hacer?
Yo pienso que una de las principales acciones de la administración sería construir un mercado en condiciones que unifique a los dos mercados que están subutilizados en la parte central, el mercado La Merced y el mercado Mariscal, y que además permita tener el espacio para poder que los informales o las unidades de producción pequeñas puedan ingresar al mercado, para que las calles queden para lo que son, para que la gente pueda caminar de manera segura y no se conviertan en lo que están hoy, una especie de mercadillo. Entonces la ciudad se comienza ordenando, pero cuando yo tenga el espacio de infraestructura para poder hacerlo, a la par obviamente tiene que ir la normativa legal que permita que la gente, a lo mejor por obligación, tenga que entrar, ser parte de un proceso de comercialización distinto. A veces es complicado y la gente no entiende o tiene un costo político, pero la autoridad está para eso, para tomar decisiones, para ordenar la ciudad. A la larga la gente entiende, tanto los que están vendiendo fuera de la ciudad, que van a vender en condiciones dignas y también van a ver luego una ciudad ordenada, bonita. Y eso es lo que se trata, de que la gente viva mejor.
Un sitio tal vez que tienen previsto ustedes para la posible construcción de un nuevo mercado
ahí mismo,
amplio.
Ahí mismo, utilizando ahí mismo donde es el mercado Mariscal, utilizando los dos espacios en varios pisos. Hay que recordar que parte de hacerle la gente a la ciudad turística también es tener infraestructura de este tipo. Cuando usted viaja a otra ciudad, ¿qué busca? El centro, donde está la iglesia, donde está un mercado y en buenas condiciones, porque la gente, ¿a dónde acude a darse una vueltita para conocer lo que es una ciudad? Es en el mercado. Entonces nosotros sí debemos ir cambiando la visión de lo que queremos para nuestra ciudad. Y yo quiero una ciudad ordenada, yo quiero verle a Puyo bonito y ordenado, que el proceso de regeneración del centro vaya acompañado con un proceso de ordenamiento, de seguridad, para poder crear una ciudad con servicios básicos de calidad, con ordenamiento, con seguridad, una ciudad amigable, con accesibilidades universales, que permita a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a los niños, poder tener esa accesibilidad digna. Bajo otra visión, bajo otra convicción, sí se lo puede hacer.
Economista, Yo le cuento las tardes en la ciudad, usted no sé si recorrería, pero es dificultoso poder movilizarse por la aglomeración de los vendedores informales que pasan por recorriendo, algunos se instalan ahí frente a los propios negocios. Y la verdad hay autoridades que, como usted manifestaba, el costo político temen de que les pueda afectar. Ahí hay que tomar decisiones quizás hasta drásticas o buscando soluciones para que tampoco se queden sin su sustento, ¿no?
Obviamente.
Pero hay autoridades que dicen que también está la parte humana y si ellos no trabajan, si no los permitimos, no tienen que comer. Ahí está la mano de la autoridad, ¿no?
Pero por supuesto, es un derecho constitucional el derecho al trabajo. Pero yo no quiero ver a la gente que necesita llevar el pan de cada día a su casa vendiendo en la vereda. Yo sí le puedo dar un espacio digno donde vaya y venda. Si usted concentra a todos los comerciantes que están de manera informal ahora en las calles de Puyo y los lleva a un lugar adecuado, yo pienso que ellos van a vender dignamente y la gente también va a acudir a un lugar limpio, a un lugar amplio, a un lugar más seguro para ellos desde la seguridad alimentaria para poder adquirir los productos que están vendiendo.
Hay que tomar decisiones.
No se trata únicamente de decir me voy contra la gente, no, a la par, socializar, conversando en una mesa de diálogo y tomando decisiones, porque así tiene que ser la administración pública. No solamente pensar en que políticamente me afecta o no me afecta. A mí me ponen para ser alcaldesa del Cantón Pastaza para hacer las cosas bien, para generar una ciudad, para generar el cambio que la ciudad necesita. Y obviamente hay que sentarse a conversar, pero hay que tomar decisiones. Y hay que aplicar normativa para que no solamente sea un tema de una administración, sino de que se vaya intensificándose en las otras. Y eso solo se hace cuando se tiene normativa clara.
Nuestro compañero Luis también tiene un
poquito. Candidata, en cuanto a unificar el mercado, estamos hablando de que es una obra que primero llevaría un tiempo razonable de construcción y segundo, en cuanto a presupuesto, en cuanto a planes para hasta mientras, dónde se reubica esta gente, dónde se reubican los comerciantes, ¿qué es lo que tiene pensado?
Bueno, primero hay que conversar. El tema, obviamente, que se necesitan los recursos, la gestión. Por eso es indispensable llegar con cierto conocimiento de los problemas que existen. Porque usted no se puede, Pastaza no puede permitirse que llegue una autoridad que se demore 6 meses, 1 año, conociendo los graves problemas que existen en la administración. Nosotros debemos tomar acciones desde el primer día, porque hay que solucionar muchas cosas internas del municipio que permitan ¿qué? Que permitan que se evidencie y mejores servicios para el ciudadano, y una mejor atención para el ciudadano. Entonces nosotros con el conocimiento que tenemos, creemos que desde el primer momento vamos a comenzar a hacer lo que se tiene que hacer. Hay problemas graves, hay el plan de alcantarillado, hay problemas de solucionar del agua, hay problemas como dinero que se les debe a los sindicatos por malas acciones de administraciones anteriores, son 3,5 millones. Si usted analiza el presupuesto, que hoy es de 38 millones, usted tiene alrededor de 5 millones de dólares para poder distribuir. ¿En qué? O potenciando las competencias directas que tenemos, o creando obra nueva, o como contraparte para obras. Entonces, lo indispensable es tener el conocimiento, la capacidad de poder gestionar y hacer las cosas bien. Además, el tipo de proyecto que nosotros estamos presentando tiene modelo de gestión. Por lo tanto, eso no afecta el cupo de crédito, que es algo también que hay que sentarse a analizar, porque en las administraciones actuales, en los últimos momentos, están generando endeudamiento. Sin embargo, este tipo de proyectos que nosotros consideramos en el plan de trabajo tiene modelo de gestión, lo cual permite no afectar el cupo de crédito.
Usted tendría una ventaja con el resto de candidatos porque usted ya conoce la realidad del municipio, fue concejala, fue vicealcaldesa, entonces sabe de la realidad de lo que ocurre ahí. ¿En el municipio hay problemas, economista?
Claro,
que se deben solucionar.
Graves.
¿De qué tipo, por ejemplo?
Hay muchos problemas. Hay que debe entrar una etapa de ingeniería de procesos administrativos. La gente, ¿de qué se queja todos los días? De la lentitud en los trámites, de la ineficiencia de los trámites, de la demora de los trámites, que normalmente el municipio es una institución de servicios. Entonces, eso es lo primerito que debe potenciar. Y aquello se lo hace con la predisposición de una autoridad que asuma con liderazgo la administración municipal. Nosotros, hay procesos en los que los mismos funcionarios siempre están diciendo, aquí están las falencias, aquí están las falencias, pero nadie asume la decisión.
Nadie se atreve a solucionar,
atreve a
tal
solucionar.
Vez por no tener inconvenientes con lo propio con los propios funcionarios.
Es que no se trata de tener inconvenientes, se trata de llegar a concientizar a que ellos tengan la posibilidad también de que sus criterios sean tomados en cuenta. A la final de todo, ellos están permanentemente y saben los problemas que tienen. La falta de liderazgo, la falta de acciones, la falta de decisiones oportunas hacen también que la gente que está dentro del municipio pierda la posibilidad de sentirse orgullosos de una institución. Cuando ven que hay una autoridad con liderazgo, con la capacidad de tomar decisiones, con la voluntad de hacer cambios administrativos que vayan en beneficio de ellos y de los ciudadanos, la gente se va sintonizando, ¿no?, al tema, a la forma de pensar de la autoridad, y eso es básico.
Falta eficiencia, entonces.
Claro que sí, falta eficiencia.
¿El número de funcionarios, de personal, están los necesarios o hay que tomar medidas en caso de que usted llegue a la alcaldía?
Evidentemente están, son demasiados. Usted va a las oficinas y encuentra a 7, en las más chiquititas 7. Entonces sí hay que comenzar a revisar, pero lamentablemente se ha creado un...
O sea, ahí para que la gente no malinterprete, no a botarles del municipio,
no tiene nada que ver, sino a
ubicarles donde de verdad sea necesario, ¿no?
Hay que darle las funciones claras a cada uno de ellos. Todos los funcionarios deben ser parte fundamental de generar mejores servicios para el ciudadano. Pero cuando usted no le da las funciones precisas a cada uno de ellos, ¿qué también pueden hacer? Uh-huh. Es un tema de dando y dando. Yo te doy tus funciones, también tengo la decisión de hacer los cambios que tengo que hacer en el tema de procesos administrativos, de otorgarles cada uno de las responsabilidades a aquellos y ellos asumirlas con responsabilidad. Pero eso se logra, como le digo siempre, con liderazgo. Cuando existe un alcalde que tiene la posibilidad de tomar decisiones y lo hace, sin estar esperando los costos políticos. Yo quiero hacer que los funcionarios y trabajadores del municipio sientan un sentido de pertenencia por la institución y juntos seamos parte de los procesos de cambio que la ciudad necesita.
Muchos de los candidatos, para seguir avanzando, economista, hablan de la reactivación económica. Uh-huh. ¿Qué se debe hacer? ¿En qué áreas trabajar para que eso se logre y la gente vuelva luego de los inconvenientes que hemos tenido por la pandemia, por los paros y todo aquello? Ahora la gente necesita trabajar, necesita tener recursos para su familia, para poder nuevamente volver a tener esperanzas y con el trabajo tener mejores días de vida. ¿Qué hacer en la reactivación económica?
Desde las competencias municipales, nosotros creemos que la obra pública es generadora de fuentes de trabajo. De manera distinta, ¿no? Manejándola de manera distinta, por administración directa, que nos permita hacer parte a los trabajadores del cambio que necesita la ciudad y de poder contratar de igual manera a volquetas, trabajadores que junto a los nuestros puedan ir haciendo los cambios. Por ejemplo, el tema de veredas que hay en la ciudad, sí se lo puede hacer con la administración directa. Entonces hay que cambiar el modelo de gestión, no pensar solo únicamente en contratar, sino generar uno mismo como institución la reactivación económica a través de la generación de empleo con la obra directa. La contratación pública también permite que se vaya reactivando la economía, porque es una cadena. Si usted contrata una obra de infraestructura, esa persona hay que darle las directrices claras, obviamente que deben estar concebidas dentro de los contratos, que sea mano de obra de aquí, del cantón, de la provincia, y la obra pública genera una cadena de servicios, entonces la economía se va fortaleciendo. Nosotros también pensamos que desde la economía popular y solidaria, a través de una ordenanza que la dejamos presentando, pero que al último nos bloquearon, una ordenanza totalmente socializada y construida con todos los actores de la economía popular y solidaria, que cuando ingresemos inmediatamente la vamos a aprobar. Eso también abre la posibilidad de poder trabajar con las pequeñas y los medianos comerciantes que tienen la posibilidad de, a través del impulso que le dé el municipio, poder reactivarse económicamente.
En el tema de turismo, como usted conoce, es una de las áreas que en los últimos tiempos es bien, si es que lo realizan de buena manera, impulsan de lo mejor, puede dar oportunidades para que la gente también se pueda reactivar y pueda trabajar. Uh-huh. ¿Qué hacer usted si a lo mejor puede en su tiempo unificar a los gremios que existe acá, a los que realizan actividad turística, como por ejemplo la Cámara? Hay otros sectores turísticos que están cada uno por su lado. ¿Sería conveniente que ya con liderazgo que pueda tener desde una alcaldía unificar aquello y lograr mejores días, mejor situación en este ámbito?
Bueno, obviamente que siempre, como dice el refrán, la unión hace la fuerza, y sería súper interesante de que todos los actores turísticos puedan consolidarse en una sola asociación, no sé, a través de la Cámara de Turismo o algo. Lamentablemente ya son temas privados, ¿no? Ellos son privados y ellos ejercen su derecho de agremiarse de manera individualizada. Pero yo sí pienso que la institución municipal tiene que garantizarle al sector turístico, ya que es uno de los sectores que se evidencia que son dinamizadores de la economía, en ver la posibilidad de trabajar en conjunto con la institución municipal. Primero, generando una ciudad diferente,
mucho se
cambiándole
habla,
a la ciudad.
Economistas, la gente ha indicado, incluso los de otras ciudades, que nada más vienen por Puyo y se pasan directo al Tena. ¿Qué hacer aquí para que la como un atractivo especial que haya en Puyo y la gente pueda venir a visitarlo?
Primero cambiar la ciudad, darle servicios básicos y construir obra de infraestructura turística que se la debe hacer. Obviamente tenemos un montón de consultorías, alrededor de más de $1,000,000 invertido en consultorías, que está durmiendo ahí el sueño de los justos en el municipio. Tenemos la etapa 3 del malecón, que hay que construirla, que conecta directamente el tema del tema del centro con la parte turística de nuestro cantón. Además de aquello, tenemos la posibilidad de revisar, como le digo, una serie de consultorías, como en los parques lineales que hay en el río Pindo Chico, Pindo Grande, la segunda etapa del paseo turístico, la potenciación de la primera etapa del paseo turístico. Nosotros pensamos que aquí en el espacio que es del EMETOF, que son alrededor de 10.000 metros cuadrados, generar la posibilidad de construir los parqueaderos que tanta falta le hace a Pastaza, un centro de convenciones y una especie de parque también que posibilite la reactivación del tema turístico. Junto con nuestro candidato a prefecto, el ingeniero Raúl Tello, nos hemos planteado dos grandes objetivos: la recuperación del río Puyo, que es un recurso natural, el más hermoso que tenemos, que pasa por media ciudad y que hay que recuperarlo para poder usarlo como atractivo turístico, y también el parque ecológico, en donde hoy es la Hacienda La Paz, donde era la Hacienda La Paz, pero un parque con otra perspectiva, en donde la intervención de cemento sea muy poca, en donde se podamos sembrar árboles frutales, árboles de flores amazónicas, que se pueda recuperar esa fauna amazónica, las aves, para generar también espacios de aviturismo y generar el espacio donde, a través de una figura legal, los emprendedores turísticos puedan invertir ahí, a través de atractivos turísticos que generen la posibilidad de que el turista venga y se quede en Puyo, para que al siguiente día poder comenzar a trabajar de manera conjunta con todas las instituciones, generando las rutas y potenciando la actividad económica en las parroquias. Entonces, primero es Puyo y comenzamos a reactivar las parroquias.
Economista, suena interesante su propuesta, son algunos proyectos, pero mi pregunta es, ¿usted piensa que un periodo, o usted cree que un periodo es suficiente para esto? Porque hablamos de varios proyectos que llevan, en algunos casos, una construcción quizás desde cero, se lleva una planificación, quizás las gestiones para aprobar presupuestos. Cuéntenos.
Lo que pasa es que la administración pública te permite hacer las cosas desde distintas opciones. Por ejemplo, yo sí pienso de que la regeneración, el mercado que le estoy proponiendo, se va a hacer en el primer año. Nosotros tenemos clarita la película de que el primer año es fundamental para poder hacer bien las cosas. Lo de la Hacienda de la Paz lo vamos a hacer a través de un convenio con las Fuerzas Armadas. Ellos nos van a ayudar en el tema de ir reforestando el parque ecológico que se va a hacer ahí. Entonces, a la par, tú sí puedes ir atando algunas acciones importantes. La etapa 3 del malecón está solamente de buscar y gestionar los recursos. Entonces, son cosas que tú sí puedes hacer, pero cuando vas con el conocimiento de los problemas que existen. Si vos te vas y te sientas ahí y esperas 6 meses a que te enteres un listómetro que existe de problemas en el municipio, internos y en la ciudad. Entonces, lamentablemente, siempre la administración en 4 años va a ser un tiempo muy corto para poder generar el desarrollo. Pero cuando tienes la idea clara, tienes que ir a gestionar, tienes que ir a mover y a asumir un liderazgo y hacer respetar los derechos de Pastaza ante el gobierno nacional, ante la CTA, ante el Banco del Estado. No podemos seguir siendo pasivos y esperando que la plata que ingresa a través de la transferencia del gobierno sirva únicamente para poder proyectar apoyo. Si esperamos sentados en el escritorio que la plata que viene todos los meses sirva para desarrollar a Pastaza, entonces los 4 años, por supuesto que no van a servir para poder desarrollar este cantón.
Economista, usted como vicealcaldesa conoce a plenitud el problema del alcantarillado. Ahí se ha gastado, como usted conoce, más de 18 millones y la alcantarillada en definitiva no se está utilizando. Uh-huh. Decían otras personas que no sirve. ¿Qué hacer en caso de que usted llegue a la alcaldía?
Lo que está estipulado dentro de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, quien ya intervino este proyecto.
¿Qué dice esa
recomendación? Y manifiesta de que hay que contratar una consultoría para poder terminar. Pero esa consultoría debe darme la posibilidad de por lo menos entre 3 alternativas poder tomar la decisión. Nosotros consideramos de que si esta administración no toma la decisión de contratar la consultoría, eso hay que hacerlo inmediatamente. Mientras no se tenga la posibilidad de tener 3 opciones para poder tomar la decisión, bien complicado. Y eso sí es una acción que ojalá esta administración lo haga y lo haga bien, porque de eso dependerá qué es lo que pase con este proyecto
pero
tan importante.
¿Pero será posible que pueda hacerlo? Queda pocos meses para la administración actual.
Yo pienso que sí, estaban ya elaborando los TDRs, esperamos que tomen la decisión y no solo se pasen contratando a última hora a todo el tipo de infraestructura turística supuestamente que están contratando, sino hagan las cosas básicas. Este problema es un problema grave, es un problema que conlleva luego el tema de la subida de agua, de subida de alcantarillado, la división de las aguas dentro de las casas. Lamentablemente este proyecto se lo firmó a través de un convenio que tiene unas cláusulas súper drásticas para los ciudadanos. Entonces, no solamente hay que pensar en terminar el proyecto, que es indispensable y necesario para la ciudad, no vamos a permitir que esos 18 millones que están enterrados bajo las calles de Puyo quede ahí. Nosotros tenemos la obligación de tomar una decisión para cumplir con el objeto del contrato y así lo vamos a hacer.
¿Es salvable este proyecto?
¿Salvable? Claro.
Sí.
Claro que sí, claro que sí.
¿Puede servir lo que ya está construido?
Técnicamente se puede dar una solución, ¿sí? Lamentablemente, desde el inicio tuvo problemas. Desde el inicio tuvo problemas. En el mismo informe de Contraloría manifestaba que al inicio de la ejecución del proyecto debía ser suspendido, porque los problemas vinieron desde que comenzaron a hacer las primeras aperturas.
Lógicamente, el estudio que usted dice se debe contratar determinará la cantidad de recursos que se requerirían
que
para poder culminar el proyecto.
Así es.
¿Usted más o menos lo presiente cuánto podría
ser? No sabemos cuánto. Nosotros es indispensable el proyecto porque además le va a dar eso, ¿no? El presupuesto para poder terminarlo, que también permite irse a sentar en la mesa con el Banco del Estado y ver la línea de crédito. Todavía existen recursos en la línea de crédito y si falta más, pues tener también que poder gestionar con ellos para poder culminar este proyecto.
Con ese estudio prácticamente lograrían terminar el proyecto y no habría ninguna... ¿Hay alguna recomendación o algo para los ejecutores de
responsabilidades,
proyecto,
muchísimas, uh-huh, muchísimas.
¿Contra quién está?
Casi la mayoría de los funcionarios que actuaron en el proceso de precontractual, contractual, están ahí con responsabilidades. El consultor...
¿Hay nombres ya en la Contraloría?
Debe haber nombres. Lo que pasa es que los exámenes especiales no le dan la posibilidad, ajá, de leer nombres. Si son, hablan de manera general, las responsabilidades les llega a cada uno de manera individual. Pero de lo que tenemos conocimiento, nosotros, casi todos los funcionarios de la administración anterior a esta, tienen algún tipo de responsabilidad. Obviamente existen los caminos legales para su defensa, pero nosotros consideramos de que ha de ser muy difícil que puedan salir bien librados de esto, porque Es una obra que todo el mundo sabemos,
hace los años atrás, ¿no?
Todo mundo sabemos que lo que pasó y, uh-huh. y cómo está. Entonces hay que ser más que un poquito lógicos para darse cuenta de que las cosas no lo hicieron bien.
De la terminación de este contrato de mutuo acuerdo, esto también podría haber consecuencias para el cobro de mutación.
Sabe que no está observado eso, y sabe por qué yo es algún concepto que nosotros, yo he sido de las concejales que más he ido a hablar del tema del alcantarillado. Porque a través de la Comisión de Fiscalización nosotros hemos estado en reuniones permanentes sobre las acciones administrativas que las toma el alcalde, no los concejales, en este sentido. Y la terminación por mutuo acuerdo es de la parte no ejecutada. ¿Y por qué se lo hace? Porque el estudio no tenía la
no estaba completo.
No estaba completo. Entonces se llegó hasta donde se pudo. No. Y de ahí para adelante ya el estudio no permitía seguir ejecutándolo. Entonces la parte que no se hizo es lo que está terminado por mutuo acuerdo. Lo que está hecho se recibió como una obra normal, con una acta de recepción provisional en donde existen observaciones que deben ser cumplidas por el contratista para poder recibirla de manera definitiva. Entonces aquí debe estar pendiente la autoridad. ¿Qué debe estar? Que las garantías sigan vigentes. Uh-huh. Que cumplan con las observaciones que tienen en el acta provisional para poder liquidar, que es otra de las recomendaciones de la Contraloría, para poder liquidar a los contratistas. Tomando en cuenta de que siempre la contratación pública genera una cadena de servicios, y ahí están volqueteros sin pagar, ferreteros a los que se les deben los contratistas, entonces... Sí hay que ser un poquito firmes en el tema de decisiones, cumplir con las recomendaciones del órgano de control, pero sobre todo hay que tomar una decisión firme para que este problema se solucione, y eso vamos a hacer en mi administración.
Economista, el tiempo nos ha quedado corto. Bueno, como les indicaba al principio, nos queda pocos días ya para la campaña y también para el día de las elecciones. El mensaje a la ciudadanía.
Bueno, inmensamente agradecida con toda la gente del Cantón Pastaza. Nos han abierto las puertas de sus casas, de sus corazones. Reciben la propuesta de la lista 62 de María Susana Coloma. Existe la posibilidad en Pastaza, estamos muy cerquita de que por primera vez una mujer pueda llegar a un puesto de decisión.
¿Confiada, economista?
No confiada, pero muy contenta por cómo la gente nos está recibiendo y cómo va conectando con la posibilidad de que exista una mujer, de que llegue a la administración pública bajo otra visión. Nosotros somos también el 50% de la sociedad, merecemos una oportunidad. Las mujeres con su sensibilidad, y es tiempo, las mujeres con su sensibilidad pueden llegar a hacer cosas distintas, junto a los hombres, por supuesto, porque no somos mejores ni peores, solo pedimos una oportunidad de demostrarle al pueblo de Pastaza de que tenemos la capacidad y la voluntad de hacer bien las cosas. Eso es lo único que le digo a los pastacenses, que me permitan llegar a la administración pública y poder hacer un cambio tanto dentro de la institución como que se refleje en una mejor ciudad, en una ciudad segura, ordenada, con servicios básicos de calidad, generando también el desarrollo y la planificación del sector rural, que también son parte de nuestro cantón. Así que contentísima por todo el apoyo que recibo y decirles a los ciudadanos de que nos den ese voto de confianza a la lista 62, que confíen en María Susana Coloma, que tenemos la posibilidad de generar procesos de cambio para nuestra ciudad. Depende de su voto. Usted tiene la oportunidad, a través de esa rayita que hace el día 5 de febrero, de que las cosas cambien o que sigan igual. Y yo pienso que la mayoría de pastacenses queremos el cambio para nuestra ciudad. Así que gracias, Salvador, por el espacio, y gracias a los ciudadanos del Cantón Pastaza por permitirnos ser parte de la construcción de una nueva historia. Yo pienso que Pastaza el 5 de febrero va a tener por primera vez una alcaldesa en el cantón, y no lo digo por vanidad, porque yo no quiero pasar a la historia por ser la primera alcaldesa, sino por ser la primera alcaldesa que ordenó la ciudad y que trabajó por la gente que más necesita.